antes de que termine el año, quería presentarle a alguien. Es la influencer que más he compartido y recomendado este año en redes sociales. Usted sabe, y lo digo mucho, que pienso que tener seguidores hoy en día es una responsabilidad, porque es muy importante el mensaje que transmites, ¿no? Lo que dices y cómo lo dices.
Hola, hola, preciosos, mis amigos queridos, los amigos del alma.
Amigos de mi vida, que hace un tiempecillo que no sé nada de vosotros, ni vosotros.
Hola, preciosos, he recibido de vosotros una cantidad de mensajes.
Conchita tiene 91 años y tiene ganas de tener ganas de hacer cosas, de vivir, pero no la he llamado solo por eso, ahora me entenderá, porque yo las mejores conversaciones que he tenido, y mire que hablo aquí con gente todos los días, ¿eh? Las he tenido con gente con experiencia. Las tuve con mi abuela. Yo le pedía muchos consejos y estos días las solíamos tener cerca de una chimenea, así que déjeme encender esto un momento, me trae buenos recuerdos, y déjeme también que salude a Conchita de Fuentes, a la que muchos llaman la abuela influencer de España. Conchita, buenos días.
Buenos días, Alberto, me alegro muchísimo de estar en la COPE con vosotros.
Qué gusto, ¿cómo estás?
Pues estoy estupendamente, un poco acelerada porque esta mañana he tenido muchísimo que hacer. Me herí una pierna y ha venido una enfermera, se mezcló todo, pero ya estoy aquí, gracias a Dios, puntualmente.
Sí, me han dicho que te caíste en Navidad. ¿Estás mejor? ¿Estás bien?
Estoy ya mucho mejor, gracias a Dios. Y oye, para venir aquí a punto, ¿sabes lo que he hecho? Pedírselo al ángel de la guarda.
Ah, mira, qué bien. Oye, ¿estás a gusto con la chimenea? Ahora echamos unas castañas y estamos charlando tranquilamente.
¡Qué gustazo! Bueno, oye, pues estoy muy orgullosa de estar hablando contigo porque admiro muchísimo a tu padre y desde ahora te admiro a ti también.
Bueno, me matas con esto ya. Ya con esto me matas. Oye, y esto de ser influencer, pues yo sé que tu nieta te ha pedido siempre muchos consejos, pero hubo un día que te dijo, ponte guapa, abuela.
Sí, y me dijo, cámbiate de pendientes y cámbiate de blusa. Y yo no sabía por qué era, pero con tal de complacer a un nieto y de darle consejos a un nieto, pues yo encantada. Y así nació la cosa.
Qué bueno. Oye, antes de preguntarte por el libro que has escrito, por tu mirada, tu forma de ver la vida, te quiero pedir algo, porque fíjate que yo siempre le preguntaba a mi abuela por la guerra. Yo me pegaba horas y horas hablando con ella, me iba a su casa a comer, nos sentábamos aquí en la Navidad, cerca de la chimenea, porque claro, ella recordaba todavía muchas cosas. Y te he leído hablar de tus primeros paseos por una Madrid devastada con amigas. No sé qué recuerdas tú de la guerra, si te apetece hablar de ello, claro.
Es que de la guerra no me acuerdo, porque yo era muy pequeñita, pero de la posguerra sí que me acuerdo y puedo asegurar que paseaba con mis amiguillas de esa edad por Madrid devastado exactamente, y me asombraba luego lo rápidamente que Madrid se reconstruyó. Empezaron a haber edificaciones alrededor de Madrid y muchas cosas y grúas y cosas estupendas, y eso fue lo que yo pude percibir de entonces. Luego también es verdad que viví mucho la pobreza que me rodeaba y me di cuenta de que la gente lo estaba pasando muy mal, pero gracias a Dios pude ver cómo Madrid y España se reconstruía. De todas maneras, no tengo mucho conocimiento de eso, porque entonces, quizá ahora también, era bastante despistada y no veía las cosas muy claras, de modo que no me sirve.
Ya, bueno, yo sé que tú has sido muy aventurera, llegaste hasta Escocia haciendo autostop, ¿verdad?
Ah, sí, eso fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Allí aprendí inglés, allí vi cosas muy bonitas y además me cogió allí una sequía. ¿No? O sea que no nos llovió nada y pudimos pasarlo estupendamente con mi hermana de mi alma.
Sí, y sé que trabajaste en la radio, que algo hiciste en la radio en Dinamarca, ¿verdad?
Sí, sí. Es que mi marido estuvo allí destinado un año con la dirección de la no me acuerdo cómo se llama. Era hematólogo, pero era con una cosa internacional. Y estuvimos pasándolo muy bien. Y mientras tanto nos contrataron para dar clases de español en Radio Dinamarca.
Ah, ¿y qué tal la experiencia? ¿Bien?
Oh, fue precioso. Yo era la hija y él era mi padre y lo pasábamos estupendamente. Y tuve la suerte de conocer mucha gente cariñosa y encantadora. Y pásmate, fui operada de una cosa allí, también estando en ese sitio, y iban a verme todos los españoles que había entonces, que eran poquísimas, entre ellos me llevaban naranjas. ¿Ah? Y me las llevaban envueltas en papel y con unos lazos tremendos, como si fuera una cosa importantísima. Entonces, tengo grandes y buenos recuerdos de aquel momento.
Oye, yo he leído, te he leído, y ahora hablamos de tu libro, que tú temiste no ser madre. Sé que has sido madre de cuatro, pero también que tu historia ahí no ha sido la más fácil. Cuéntame hasta donde tú quieras, porque quiero, sabiendo lo que ha significado para ti, que le des un consejo a quien se está planteando serlo, porque tú sabes que cada vez son menos las madres y también padres, que se plantean serlo.
Que no se plantean serlo.
No, que ahora mismo hay muchas madres que, bueno, optan por otras cosas, ¿no? Y madres y padres, y que quizás el tema de formar una familia, de tener hijos, ha pasado, no quiero decir a un segundo plano, porque no quiero generalizar, pero sí es verdad que se ve que en las estadísticas, en las medias, las madres son madres más tarde, tienen menos hijos.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Hemos celebrado toda la familia mía y de mis cuñados la Nochebuena, y dos de ellas estaban embarazadas para próximamente tener un niño y traer un español a España. Entonces yo creo que animaría a la gente a decir que sí, es verdad que se supone un esfuerzo tremendo y un sacrificio y muchas cosas, pero merece la pena. Traer un hijo al mundo es la cosa más grande, más preciosa y más bonita, y tener la suerte de verlo crecer con sus problemas, con todas las cosas que le pasa a la gente, pero me parece lo más grande del mundo, y animo al mundo a tener hijos y menos perros.
Este fin de semana te voy a contar una cosa, Conchita, ¿sí? Porque me he quedado alucinado este fin de semana, y te lo digo de verdad, estaba, bueno, entró en el salón y había un amiguete viendo la televisión, y de repente veo una imagen tan explícita. Y resulta que es un programa de televisión en el que hombres van a conocer a mujeres, pero lo primero que ven esos hombres, se les ponen cinco mujeres, ¿vale? O a las mujeres cinco hombres. Y lo primero que ven son sus partes íntimas, pero cuando te digo explícitamente es que no se dejan absolutamente nada. Y luego también veo en televisión anuncios que juegan un poco con la con el humor y la infidelidad, letras en las canciones que como que la fidelidad está perdiendo la importancia que ha tenido siempre, ¿no?
Por eso el mundo va tan mal. Yo ayer estuve con un nieto mío y sus amigos, y mira por dónde quise que saliera el tema de la fidelidad. Y les hice ver cómo yo y mis amigos y mi gente hemos tenido la fidelidad como una cosa importantísima, y nos ha traído una felicidad enorme. Entonces, ver que la gente cambia, y no lo entiendo, es una barbaridad, es una enfermedad del mundo actual, me parece. Yo he sido fiel completamente en mi vida entera, y he sido felicísima. Y eso de que me hablas de ese programa, la verdad, Alberto, me da asco.
Pues sí. Pero es que además has visto que hay otros programas que estos sí se ponen en abierto, y no quiero decir la cadena porque tampoco quiero, pero en los que van parejas, y el objetivo del programa es intentar romper las parejas con otros conquistadores que vienen e intentan, meten a las mujeres, separan a las parejas, meten a las mujeres en una casa con conquistadores, con tentadores, y a los hombres en otra. Es que es para echarse la mano a la cabeza,
Mira, eso qué repugnancia me crea, pero lo que me hace es que me voy a poner a rezar mucho más para que todo eso se acabe. El mundo se tambalea por falta de recursos morales. ¿Cómo va a ser la gente normal si no le enseñan a serlo? Y tenemos que hacer una cruzada enorme de sensatez, de normalidad, de ser como éramos antes. Mira, yo soy una enamorada de la vida, una enamorada de la familia, una enamorada de las cosas buenas, que son muchísimas, y estoy muy contenta de serlo. Y tengo que hacer que los demás piensen un poco como yo, y un poco como yo es la sensatez. No pido nada raro.
Por eso,
eso que me dices que existen las radios o no sé dónde, ojalá que desaparezca.
Bueno, lo iremos viendo. Pero de todos esos consejos, de esa forma que tienes tú de ver la vida, de tu mirada, le recomiendo a todo el mundo que si tienen que hacer un regalo ahora de Amigos Invisibles o si todavía pueden pedirle algo a los Reyes, le pidan tu libro, Ganas de Tener Ganas, El Poder de la Actitud. Porque yo me lo he leído y me he reconciliado un poco con el mundo, Conchita, porque... bueno, y te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Ah, pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Mira, es que esta misma noche he tenido un insomnio tremendo.
¿Sí?
Y he pensado que no se puede perder el tiempo con el insomnio tampoco. Uh-huh. Y entonces he decidido, a ver qué puedo hacer. Pues lo primero, gimnasia mandibular, ¿no? Gimnasia ocular. Y rezar el rosario porque soy católica.
Qué bueno.
Y se me han pasado las horas del insomnio estupendamente. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Unos ayudarnos a otros. Y decir, nada de butaca. La butaca es un enemigo. Si se paran si se superan las horas que tenemos que tener. Y, en fin, hacer...
Te he escuchado decir que nunca dejas los pies colgando, ¿no? Cuando te sientas o intentas.
No, jamás. Mis hijos me regalaron un sofá que le das a un botoncito y te sube las piernas. Pero aparte de eso, como soy gimnasta, todos los días de mi vida hago gimnasia en un colchón duro, uh-huh, incluidos los domingos, pues uh-huh, eso me estimula para que pueda tener esa fuerza de levantar los pies.
Haces 35 minutos, ¿no? Todos los días.
Sí, todos los días, incluido el domingo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque tengo miedo de perder el hábito.
Claro, tiene sentido. Oye, y yo sé que tú dices que, me encanta esta frase tuya, que es, la vida es preciosa a cualquier edad. ¿Qué es lo bonito de tener 91 años, Conchita?
Ah, es precioso. La experiencia y sobre todo la comprensión. Me es fácil comprender a todo el mundo, sus problemas, sus angustias. Hoy, por ejemplo, la señora que me cuida en mi casa no tenía mucho buen humor.
Eso es Yareli, ¿no?
Yareli, que es un cielo, me cuida, es un sol. Pero de repente pues no tenía muchas ganas de hablar o algo así. Y pensé, ¿cuál será su problema en este momento? Todos tenemos que tener una comprensión absoluta en lo que pasa con los demás. Y los viejos, como nosotros, ser enormemente comprensivas con los jóvenes. Los jovencillos están muy perdidos en este mundo. Ahora mismo no se les ofrece mucha garantía de nada.
Ya.
Y tienen que ser héroes para salir adelante como Dios manda.
Porque...
Yo creo que tenemos la suerte de una cosa que se llaman los 10 mandamientos.
Uh-huh.
Y una cosa maravillosa que es la ley moral y la ley natural. Y no puede ser que seamos como animales.
Ya. Te gusta leer mucho, ¿verdad? Activas mucho la mente.
Sí, muchísimo. Leo muchísimo. Gracias a Dios tengo ojos todavía. Se me cansa la vista, pero tengo estupendos libros que leer.
Oye, y lo que no sabía yo, fíjate que leyendo tu libro lo he... que coser era bueno para el corazón.
Pues es verdad. Qué curioso. No sé quién me lo dijo, pero coser y escribir a mano.
¿Ah, sí?
Sobre todo escribir a mano es importantísimo para el cerebro. Qué cosas. Pues es verdad.
Ya. Oye, lo bueno... es querer mucho a la gente, ¿no? Yo creo que eso, al final, es que parece que muchas veces cuando hablamos del amor, de sonreírle a la gente, de poner una buena cara, de dar un abrazo, parece que estamos hablando un poquito de cosas etéreas, de cosas intangibles, pero yo creo que puede cambiarle mucho el día a alguien cuando le sonríes.
Sí, la gente es preciosa. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, la gente tiene dentro cosas grandes. Y es precioso poderles querer, estimular y desde luego que sepan que todo se perdona y todo se puede cambiar y mejorar. La vida es tan bonita y la gente tan preciosa. Claro que sí.
Oye, y hablas con mucha naturalidad de la muerte, ¿verdad?
Sí, es que la tengo a la vuelta de la esquina. No sé si te he contado o lo he contado,
a ver,
que soy una admiradora de Michael Caine. ¿Te acuerdas? Era
qué?
Aquel actor mayor,
sí,
que hace ya siempre de segundo.
Sí.
Bueno, pues últimamente le han ofrecido un papel de protagonista. Tiene mi misma edad.
Ajá.
Y él ha dicho, no puedo andar, yo ando ya con andador. Y aún así le han dado el papel. Y entonces él hace y pide descansos entre toma y toma. O sea que, ¿ves qué bonito? Pase lo que pase, tenga problemas de salud. Y a este señor le han preguntado por la muerte también y ha dicho que para él la muerte la acepta muy bien, porque si solamente tiene que recordar lo feliz que ha sido en la vida junto a su mujer toda la vida.
Ya, porque ¿es difícil hacer un testamento, Conchita?
Pues claro que sí, muy difícil. Es ponerte a decir, no me quiero equivocar, quiero hacer las cosas bien. De todas maneras, yo no soy persona rica ni tengo que dejar nada más mis cosas íntimas y mis cosas queridas y mis mueblecicos. Y tengo una familia tan maravillosa. Tengo 5 hijos que son 5 tesoros, que me cuidan, que me aguantan, que me miman. Un poco mandones, ¿eh?
Un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué, Conchita? ¿Por qué?
Porque, mamá, no comas esto, mamá, ponte aquello, mamá, no te abrigas, mamá. Pero eso ya me encanta, porque sé que son muestras de cariño.
Ya. Oye, ¿sabes? ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas? Te lo cuento yo sin problema, ¿eh?
Dime.
Mira, al final de las entrevistas siempre le pido al invitado que conteste a una pregunta que deja el invitado anterior, y tú vas a tener que dejar una pregunta para el siguiente, pero sin saber quién viene. Es decir, la dejas al azar, un poco al aire, ¿vale?
¿Yo tengo que hacer una pregunta?
Yo ahora te voy a poner una pregunta que te dejó a ti el último invitado que pasó por aquí, con el que hablé. Y después de esa pregunta, quiero que tú me dejes una al, bueno, pues la que te surja. Puede ser qué comiste ayer o una más profunda, lo que te apetezca. El último en pasar por aquí fue Borja Niso. La historia de Borja, Conchita, te la voy a resumir porque es espectacular. Borja era ingeniero. Le iba muy bien en su empresa, pero un día, con el anuncio de la Lotería de la Navidad, escucha una música, un piano de Ludovico Einaudi, que es un tipo, un artista muy famoso. Va al concierto de Ludovico y se enamora tanto del piano, este hombre no había tocado nunca el piano, que decide que su vida va a cambiar, deja toda su empresa, deja todo atrás y se funde con el piano. Y ahora da conciertos, es una persona feliz que ha tenido que dejar mucho atrás, pero estuvo contando aquí nuestra su historia. Y quiero que escuches esta pregunta que fue la que te dejó a ti.
¿Qué es para ti la vida?
La vida para mí es un tesoro, es una maravilla, es algo que no agradeceré nunca tanto a Dios como se lo merece. Esa es mi contestación.
Qué bueno. ¿Y tu pregunta?
Y mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que el mundo vuelva? Yo quiero volver a la buena educación, a las buenas maneras, a los buenos saludos, volver al interés por la gente, volver y volver a Dios, porque cada uno en su religión, pero tenemos que salir del ateísmo, tenemos que salir de ser personas nada más que bruscas y que van buscando su gustazo y su no sé qué. Sí. En fin, la espiritualidad. Eso es muy importante, y lo trascendente, porque en el fondo todos sabemos que dependemos de Dios.
Qué bueno.
Alberto, me encanta haber hablado contigo.
Y a mí también contigo, Conchita. Tenía una pregunta más para ti, porque fíjate que ahora yo tengo 32 años, Conchita, y cada vez soy más consciente del paso del tiempo, que es una cosa que hace unos años no me pasaba, ¿no? Yo ahora veo crecer a hijos de amigos míos y digo, madre mía, ¿cómo está esta niña de grande? O madre mía, ¿cómo pasa el tiempo en función a cosas que tenemos? ¿Para ti qué es el tiempo? No sé, es que muchas veces pensamos que tenemos tiempo, pero el tiempo al final es una ilusión, ¿no?
Pero eso que me cuentas indica que tienes una gran sensibilidad. Pues es una preciosidad ser sensible y notar las cosas y que no pasen resbalando por encima de ti, sino que tú las captes y las puedas pensar. Me encanta eso que me has contado.
Conchita, esta es tu casa, para lo que quieras. Y te mando un besito muy fuerte. Espero que pases una entrada de año fantástica junto a los tuyos y que me tienes aquí para lo que quieras.
Muchísimas gracias. En una entrevista anterior, tu padre me dijo unas palabras muy bonitas. Quiero que le des un abrazo de mi parte.
Yo se lo doy de tu parte, Conchita.
Y
no
especialmente
lo dudes
a ti, y desearte un año estupendo y maravilloso.
Un besito, Conchita. Chao.
Suerte, mucha suerte. Flat on my face, I pick myself up and get back in.